Agustín Tosco, ícono y ejemplo de los trabajadores. La masacre de Trelew, como se afirmaba en la época, selló con sangre la unidad de las organizaciones revolucionarias y así también marcó un acercamiento mucho más profundo entre las posiciones de Tosco y la de dichas organizaciones. Luego del Navarrazo, en febrero del 74, la represión sobre los obreros y estudiantes se hace más amplia y profunda. Tosco busca unificar nacionalmente a todas las fuerzas sindicales opositoras. Viaja en abril a Villa Constitución, en agosto apoya la lucha de los mecánicos cordobeses y en septiembre se traslada a Tucumán para colaborar con la FOTIA.
Ha declarado este paro en solidaridad con los compañeros mecánicos que constituyen la vanguardia en la lucha obrera cordobesa contra la ofensiva de las patronales reaccionarias, contra la burocracia y contra el imperialismo.
Mi nombre es Cristina, yo fui delegada gremial por los años 70 en Sudantec. En esa oportunidad viajamos a una coordinadora interfabril que se hacía en Villa Constitución. Allí tuve la oportunidad de verlo a Tosco. Me pareció tan grande su figura comparada con la de Casildo Herrera, que en esa época él era nuestro representante en la AOT, que junto con Lorenzo Miguel, que era secretario general de la CGT, habían viajado a Europa a un congreso sindical. Nosotros fuimos desde la fábrica a buscarlo a Ezeiza, a esperarlo a Ezeiza, pero no a avivarlo. Nosotros íbamos a meter presión porque en esa época eran las paritarias. Recuerdo esto porque nosotros ni nos pudimos acercar. En esa época no existía la manga que hay ahora para el ascenso y descenso de los pasajeros. Nosotros estábamos en las terrazas de Ezeiza. Desde allí ellos subieron a un coche blindado y ni se acercaron a la gente. Yo pensé, qué lejos que están nuestros dirigentes, los que nos representan, de el pueblo trabajador. Hago referencia a esto porque recuerdo la figura de Agustín Tosco tan cálida, cerca de la gente, conversando con nosotros. Naturalmente, yo ni me animé a hacerle una pregunta. Me parecía tan grande, me sigue pareciendo tan grande su figura, y se relaciona este hecho de Ezeiza porque no quiero dejar de marcar la figura de esos burócratas sindicales con la grandeza de Agustín Tosco. Me sigue pareciendo un grande.
El 9 de octubre de 1974, el sindicato de Luz y Fuerza es asaltado por fuerzas policiales e intervenido a los pocos días. Se dicta una orden de captura sobre Tosco, por lo que decide pasar a la clandestinidad, una condición en la que permanece hasta su muerte. A lo largo de toda su vida, la idea de unidad en la lucha se articula con la propuesta de un sindicalismo de liberación, un sindicalismo que traspase el rol meramente reivindicativo y se proyecte políticamente hacia objetivos socialistas. Consecuente con esta idea, participa de distintas instancias como el Encuentro Nacional de los Argentinos, ENA, el Frente Antiimperialista por el Socialismo, FAS, el Movimiento Sindical Combativo, MSC, promueve alianzas con el peronismo combativo, con los estudiantes y con los sacerdotes tercermundistas.
El 14 de abril de 1974, en el segundo plenario del Movimiento Sindical de Base en Córdoba Sport, cuando llegó Tosco y ante 4.500 militantes, que lo recibieron al grito de Tosco Corazón, el pueblo te reclama para la revolución, él dijo lo siguiente: el futuro de Argentina, de América Latina y del mundo, no puede ser otro que el que señalaba ese niño. Mientras decía esto, se dio vuelta para señalar al niño que, subido a los hombros de su padre, aún mantenía el puño izquierdo en alto, con su saludo revolucionario, proletario y socialista.
Yo soy Franco, conocí a Agustín en los años 70. La experiencia más hermosa que tuve fue cuando se realizó el Congreso del 74 en Rosario. Yo estaba trabajando en un local del FAS, el Frente Antiperialista por el Socialismo, de Doc Sud. Eran varios los micros que fueron para allá, para el Congreso de Rosario. Y en ese entonces, Agustín, me acuerdo claramente como si fuese hoy, hizo su intervento conclusivo. Y para nosotros, que en ese entonces teníamos 20 a 25 años, grandes expectativas y esperanzas de un cambio en la Argentina, que después de la asunción del gobierno democrático en el 73 y la liberación de los compañeros, había empezado un camino que parecía ser que habría buenas perspectivas también a nivel sindical para el país. Agustín representaba un punto de referencia fundamental. En ese entonces el enfrentamiento con la burocracia vendida a la patronal, muy muy pegada al gobierno, que en ese entonces era un gobierno, estaba Perón y después Isabelita, pero en el momento en el cual Agustín pasó prácticamente después de ese congreso a la clandestinidad, porque lo andaban buscando los fachos, los grupos de las 3A, los parapoliciales, porque lo querían reventar. Fue el único prácticamente que para nosotros representó un ejemplo de claridad, de trabajo en la fábrica, en lo que fue considerar la organización sindical desde un punto de vista clasista. Habían quedado un poco atrás y Traquisitán de los años 68, 70, 72, y el movimiento clasista en la Argentina empezaba a entrar en una especie de cono de sombra, porque los atentados a los compañeros no se contaban. Yo me acuerdo que en Avellaneda, que era mi lugar de militancia, las bandas de los fachos del sindicato de la UOM y de Herminio Iglesias realizaban atentados todos los días, amedrentamientos. Y Agustín, en ese sentido, nos dio el ejemplo claro del compañero que, con una gran apertura, con una gran paciencia, nos señalaba un camino con su accionar concreto, porque él venía de Córdoba, del sindicato de Luz y Fuerza, había pasado por la experiencia del Cordobazo, después del Viborazo, y repito, después de esa experiencia del Frente Antiperialista y por el Socialismo, que de algún modo traía en sí los gérmenes de un sueño de frente muy grande, muy amplio, que tendría que haber unificado los partidos de izquierda y aún el peronismo progresista, que desgraciadamente no se realizó. Agustín era una punta de diamante para todos nosotros. Yo creo que él quedó y sigue siendo todavía para mí, que ya no soy un joven, pero para los que lo son hoy en día, un ejemplo a seguir.
El criterio de la clase obrera es que no haya analfabetismo. El criterio de la clase obrera es que todos puedan trabajar y ganar su salario para poder atender las necesidades de su familia. El criterio de la clase obrera es que todos tengan una vivienda para poder vivir. Es que todos los trabajadores puedan acceder a la universidad. Es un nivel de vida digno, un nivel de vida decente, que haga al respeto esencial de lo que es la personalidad humana. Ese es el ser nacional que nosotros defendemos.
¿Cuánta sangre
de los obreros y de los luchadores del pueblo ha caído por defender esas consignas fundamentales que hacen a la dignidad y a la liberación de la persona humana?
Pero lo más importante de todo es conservar el espíritu de lucha que por encima de todas las dificultades nos va a hacer triunfar en el futuro.
Agustín no está muerto, Agustín está vivo en cada compañero que lucha en cualquier lugar de trabajo por los derechos de los trabajadores, por lo que es una vida digna, porque no se mendiga a nadie. Un trabajador tiene que tener lo que merece de por sí, no tiene que recibir prebendas y no tiene que agradecer porque le da un salario justo, un salario digno para él, para sus hijos, para poder hacer una vida que se considere mínimamente compatible con lo que él está dando a la sociedad. El trabajo hoy en día a nivel mundial está siendo considerado una mercadería de poco valor, y sin embargo el trabajador fue y será el elemento fundamental, el único que tiene derecho, son los que producen la riqueza de un país. Por eso creo que Agustín es todavía hoy en día un ejemplo a seguir de dignidad, de honestidad hasta las últimas consecuencias.
Y tristemente siento que después de él no hubo otro grande que nos represente.
Agustín Tosco, ícono y ejemplo de los trabajadores.